Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. La charla anterior la dedicamos a reflexionar sobre nuestra vida futura en la eternidad, más allá del espacio y del tiempo. Para vivir en ese estado nuevo, nuestra vida terrenal se deberá transformar. Seguimos también en la charla una interpretación de la película clásica de ciencia ficción 2001: Odisea en el espacio. Stanley Kubrick, director de esa película, alentó para que cada uno hiciera de ella su propia interpretación filosófica y alegórica, y se negó a ofrecer una interpretación oficial. A mí me parece que 2001: Odisea en el espacio presenta de manera simbólica la historia de la humanidad desde el comienzo. El proceso de evolución del ser humano hasta su paso definitivo a otra manera de vivir después de la vida en la Tierra. Nos muestra la película que la vida humana se transforma de la ancianidad a una vida nueva en el más allá. En los momentos definitivos de la historia humana, muestra la película que los seres humanos tuvieron contacto con Dios, el ser que se hace omnipresente en el cosmos, representado en la película por un monolito. Al contacto divino, en el ser humano se producen cambios fundamentales, hasta la transformación definitiva para seguir viviendo en la eternidad la vida de Dios. Quizás algunos oyentes se pregunten por qué la interpretación de una película como tema de mi charla. Así como en otra oportunidad, traje a cuento El Quijote de Miguel de Unamuno, porque allí se reflexiona sobre el hombre, sobre Dios, sobre la fe y la ética. Esta vez me valí de una película clásica de ciencia ficción. Lo hice porque me llamó la atención que sin ser creyentes cristianos, los coautores del guión de la película se inspiraran en la historia de la humanidad y de manera alegórica nos dejaran entrever que también ellos, en el fondo de su conciencia, encontraban sentido a la intervención de Dios en el universo, en particular en los seres humanos. Quizás de modo inconsciente, tenían la esperanza de que a su vida no llegara un término definitivo, sino que se transformara al final para comenzar una vida diferente, la que los creyentes estamos seguros de que llegará para vivir en la eternidad la vida de Dios. No es extraño que los coautores del guión de 2001: Odisea en el espacio manifestaran pensamientos religiosos. Es que el ser humano es por naturaleza y por vocación un ser religioso que viene de Dios y va hacia Dios, como lo enseña el Catecismo en el número 44. Nos preguntamos también la semana pasada, ¿de dónde hemos tomado los creyentes nuestras ideas sobre Dios? Esas ideas no son producto de la imaginación. Lo que sabemos de Dios y de su relación con nosotros, lo sabemos porque Él mismo nos lo ha dado a conocer. Su revelación no solo está consignada en la Biblia, sino que Dios se comunicó con nosotros personalmente, asumiendo nuestra naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Aquí en la tierra, Dios experimentó en la vida de Jesucristo la vida humana, con sus limitaciones, sus debilidades, y nos dio ejemplo de cómo vivirla. Las enseñanzas de Jesús llegaron hasta nosotros transmitidas por sus discípulos a quienes Él entregó esa misión. Por siglos nos han llegado sus enseñanzas, comunicadas en la palabra escrita en la Biblia e interpretadas fielmente por los sucesores de quienes lo conocieron, lo oyeron personalmente. Dios se dio a conocer de los seres humanos en un proceso maravilloso. Empezamos la semana pasada a recorrer ese proceso de la revelación de Dios en la historia. El primer paso en ese proceso fue la creación del cosmos. Antes de la creación del cosmos, no había nada. Solo ausencia de luz y de cualquier clase de materia, de energía, de vida. Desde la creación del universo, el firmamento con sus estrellas y todas las criaturas nos hablan de su Creador. Como dice Sebué en Creer, en la página 181, la belleza del mundo que provoca nuestra admiración, que los primeros astronautas expresaron emocionados al contemplar de lejos el globo terráqueo en la noche estrellada, es ya en sí misma una primera palabra de Dios. En Internet se encuentran las bellísimas fotografías de la Tierra y de la superficie lunar tomadas por los astronautas de la nave Apolo 8, los primeros seres humanos en haberse acercado tanto a nuestro satélite. En la víspera de la Navidad de 1968, extasiados ante el amanecer lunar y la vista de la Tierra, los tres astronautas leyeron a la mayor audiencia jamás reunida los 10 primeros versículos del libro del Génesis, que comienzan: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas primeras palabras de la Biblia aparecieron luego en el sello postal conmemorativo de la hazaña emitido por el Correo de los Estados Unidos, debajo de la bella fotografía de la Tierra, nuestro planeta azul, tomada por los mismos astronautas. También en Internet se pueden escuchar las palabras de los tres astronautas que leen del libro del Génesis y desean feliz Navidad. El lenguaje de Dios, que se expresa en las maravillas de la creación, ha sido el inicio del diálogo, de la relación de muchos seres humanos con Dios. Recordemos la fe de Abraham, en quien, viviendo en un mundo pagano, su fe se despertó al comprender que las estrellas eran obras de las manos de Dios y hablaban de Él, su Creador. Hombres de una sensibilidad profunda, como San Francisco de Asís, aprendieron a alabar al Creador en ese canto maravilloso que el mundo no se cansa de repetir. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. El 1 de septiembre de este año 2015, se celebró en la Catedral de San Pedro en Roma la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Papa Francisco abrió la ceremonia con la oración: Señor Dios, uno y trino, comunidad estupenda de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, en donde todo nos habla de ti. El universo, en donde todo nos habla de Dios. Sin embargo, a pesar de que en la belleza del universo todo nos habla de Dios, no todos los seres humanos están dotados de la intuición reforzada por la fe, como en Abraham, para ver a Dios en el cielo estrellado, ni gozan de la sensibilidad profunda del creyente hermano Francisco, y se produce en todos la respuesta a la voz de Dios que los llama en el idioma de la creación. En estos días, escuché una, por cierto, sincera entrevista radial con la escritora y poetisa Piedad Bonet, quien se considera espiritual y por eso, dijo, se dedica al arte. admira el orden del universo, pero le falta ese pequeño gran paso por el que se encontraría con el autor de la belleza del mundo que inspira a poetas y a pintores. Es que no es suficientemente claro el idioma de la creación en la que otros escuchan la palabra de Dios. Con una pregunta parecida terminamos la charla anterior. ¿Por qué no todos los seres humanos han llegado ya al conocimiento de Dios que nos habla a través de sus criaturas? El Catecismo de la Iglesia Católica, muy al comienzo, desde el número 31 en adelante, nos explica que hay diversos caminos para llegar al conocimiento de Dios. Nos dice que para acercarse a Dios, esos caminos parten de la creación. No solo del mundo material de los astros, del hermano sol por quien nos da el día y nos ilumina, y es bello y radiante con gran esplendor. Nos enseña el catecismo que también las personas humanas pueden ser un camino que nos lleve a Dios. Sobre el ser humano, camino para acercarse a Dios, dice el número 33 del catecismo. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Hay un idioma que supera las palabras. Es el comportamiento. El Dios del amor nos habló con sus obras. El Papa Francisco, en la misma liturgia del 1 de septiembre, solicitó al Dios del amor que nos muestra al mundo como instrumento de su cariño por todos los seres de la tierra. En la catequesis de la familia, el miércoles 2 de septiembre de este año 2015, el Papa Francisco nos explicó el papel de la familia humana, donde, en sus palabras, aprendemos a crecer en aquella atmósfera de la sabiduría de los afectos. Su gramática, dijo el Papa, se aprende allí, en la familia. De otra manera es muy difícil aprenderla. Y es precisamente este lenguaje a través del cual Dios se hace comprender por todos. Hasta allí las palabras del Papa. La sabiduría de los afectos habla el lenguaje de Dios. La sabiduría de los afectos de la que nos habla el Papa es, claro, el amor cristiano. Por eso añadió, cuando los afectos familiares se dejan convertir al testimonio del Evangelio, son capaces de cosas impensables que hacen tocar con la mano las obras que Dios realiza en la historia, como aquellas que Jesús ha hecho para los hombres, las mujeres, los niños que ha encontrado. Una sola sonrisa milagrosamente arrancada a la desesperación de un niño abandonado que vuelve a vivir, nos explica el modo de actuar de Dios en el mundo, más que mil tratados teológicos. Un solo hombre y una sola mujer, capaces de arriesgar y de sacrificarse por un hijo de otros, no solo por el propio, nos explican cosas del amor que muchos científicos no comprenden más. Las frecuentes alusiones de Francisco al amor, a la misericordia de Dios, nos está invitando a comprender las palabras del Señor que se expresan tanto en sus espléndidos regalos de la creación como en las obras de misericordia realizadas por sus manos a través de las manos de sus criaturas, los seres humanos. La Madre Teresa de Calcuta prestó sus manos a Dios para curar a los leprosos, para tocar con esperanza los cuerpos que encontraba moribundos en las calles. Cada persona que atiende con afecto a otro ser humano es un mensaje amoroso de Dios. ¿Y por qué, con tantas señales de Dios, no todos los seres humanos lo han conocido todavía? El Catecismo, en el número 37, nos lo explica. Dice: sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Y cita el Catecismo la encíclica Humani Generis sobre las disensiones y errores del género humano en cuestiones religiosas y morales del Papa Pío XII, que empieza con estas palabras: a pesar de que la razón humana puede verdaderamente, por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. De manera que la razón humana podría llegar al conocimiento de Dios y de la ley natural, pero se le presentan al ser humano obstáculos para usar eficazmente su razón. Nos enseña Pío XII que llevar a la práctica en la vida las verdades sobre Dios y los seres humanos exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. La experiencia nos enseña a todos que aceptar las verdades de la fe puede suponer renuncia a los propios intereses, placeres y gustos. Es que sentimos el peso del pecado original. Pío XII dice agudamente que en esas circunstancias hay personas que cierran los ojos a la verdad que les puede mostrar la razón y se convencen de que esa verdad es falsa o por lo menos dudosa. Como que hay una predisposición a juzgar falsas cosas que quisiéramos que no fueran verdaderas. Entonces, siguiendo también a Pío XII como nos lo trae el Catecismo en el número 38, por esas limitaciones del ser humano obnubilado por sus pasiones, necesita la revelación para que con facilidad, con firme certeza y sin ningún error, todos puedan conocer las verdades religiosas y morales que de por sí no se hallan fuera del alcance de la razón. Leo otra parte de la Humani Generis de Pío XII. A veces, dice, la mente humana puede encontrar dificultad hasta para formarse un juicio cierto sobre la credibilidad de la fe católica. No obstante que Dios haya ordenado muchas y admirables señales exteriores, por medio de las cuales, aun con la sola luz de la razón, se puede probar con certeza el origen divino de la religión cristiana. De hecho, el hombre, o guiado por prejuicios, o movido por las pasiones y la mala voluntad, puede no solo negar la clara evidencia de esos indicios externos, sino también resistir a las inspiraciones que Dios infunde en nuestras almas. Dada nuestra condición debilitada por el pecado original, para llegar al conocimiento de Dios, necesitamos que nos ilumine la revelación divina, no sólo acerca de lo que supera nuestro entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón. Enseña el Catecismo que el ser humano es por naturaleza y por vocación un ser religioso que viene de Dios y va hacia Dios. Dios aparece desde el principio en la conciencia del hombre. Dice Sebué en la página 182 de Creer. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, Dios se ha manifestado a título personal en la conciencia del hombre para ofrecerle el camino de la salvación. Esta forma de revelación recibe ya el nombre de sobrenatural, porque es la primera expresión de la comunicación que Dios quiere hacernos de sí mismo. De un extremo a otro de la historia, Dios no solo inscribe en el corazón del hombre una vocación, sino que le otorga además los dones necesarios para que pueda cumplir su vocación. ¿Qué sucede con los hombres que desconocen a Dios y obran contra su voluntad? Algunos recibieron el don de la fe en el bautismo, pero se extraviaron en el camino. Otros no han oído nunca la palabra de Dios. Leo de Sebué en la página 182. El que los hombres se hayan hecho pecadores no anula en absoluto la iniciativa de Dios, que los mantiene en la esperanza de la salvación y les promete una redención. Cuida del género humano sin interrupción, con el fin de dar la vida eterna a quienes lo buscan haciendo el bien. San Pablo lo dijo ya: vida eterna a los que mediante la perseverancia en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Romanos 2:7. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Esta afirmación de la voluntad universal de salvación nos garantiza que, pase lo que pase después, ningún hombre, de ningún lugar y de ninguna época, es olvidado por Dios. Todos pueden llegar a conocerlo de manera suficiente para recibir la salvación y, por tanto, la felicidad definitiva. Seguiremos, Dios mediante, la semana entrante con este tema de la revelación de Dios. Dios nos habla desde el comienzo de la creación y nos sigue hablando en el interior de nuestra conciencia. Podemos, es verdad, cerrar los ojos y no ver sus maravillas. Somos libres de no abrir la puerta cuando nos llame. Les recuerdo que el audio de todas estas charlas se encuentra en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.